Continuamos la oración y vamos a, como estamos en la semana de Pentecostés, donde se cierra prácticamente ya las fiestas de la Pascua, vamos a implorar a Dios que nos conceda el Espíritu Santo. Eso es lo que pasa, mira, cuando cerramos la oración. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda el Espíritu Santo de una manera muy particular, con uno de los himnos que escribió Santo Tomás. Yo lo voy diciendo y ustedes lo van siguiendo en su corazón, ¿está bien? Ven Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y nuevamente repetimos la oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad, las chanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que corren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Bueno, el tema del Espíritu Santo es un tema, ¿cómo lo voy a decir? Voy a tratar de usar una analogía. Es como la presunción que a veces la iglesia o los discípulos, o los que pretendemos, mejor dicho, ser discípulos del Señor, podemos tener. De la misma manera como existen personas que porque manejan alguna aplicación de carácter de inteligencia artificial, creen que pueden resolver todas las dudas. Pienso que en muchas ocasiones nos gusta más hablar del Espíritu Santo que hacerle caso al Espíritu Santo. Nos gusta más sentirnos sujetos de la acción y las operaciones del Espíritu Santo que verdaderamente con humildad aceptar sus inspiraciones y dejarnos conducir en obediencia. Es decir, nos gusta ser discípulos del Señor, nos gusta que nos dé su Espíritu, nos gustaría que nos diera muy bien su Espíritu a plenitud, pero nos gustaría seguir haciendo, y lo seguimos haciendo, lo puro que nos da la gana. yo creo que esto es un síndrome que lleva mucho tiempo arraigado en la iglesia. No estoy diciendo nada raro, nada más que lo digo un poco sin la ortodoxia debida, pero ya el Papa Juan XXIII, en la época del concilio, decía que hablar del Espíritu Santo era hablar del gran desconocido. O sea, imagínense, estamos hablando 2000 años después de la iglesia, de que Cristo funda su iglesia, 2000 años en que entrega su Espíritu, y sus discípulos seguimos diciendo, al Padre lo ubicamos bien, el Padre Creador nos otorga a su Hijo Redentor, a su Hijo lo ubicamos muy bien, a través de su palabra, a través del Evangelio, hemos visto sus obras, vemos a sus santos, vemos sus operaciones, y de pronto al Espíritu Santo, fíjense cómo somos, así somos, ¿no? Lo disminuimos. El Padre, fíjense la imagen del Padre, el hombre, un anciano de muchos siglos, canusco, vaya, representado con barba blanca, con el poder. Jesús, el poder del Redentor, del Mesías, joven, atrevido, valiente, que entregó y derramó su sangre por nosotros, marcado con los signos de la cruz, los estigmas. Y al Espíritu Santo, una palomita, como algo invisible. Y la representación del Espíritu Santo como una paloma viene del texto donde el bautista Juan ve venir a Jesús y escucha las palabras del Padre que le dice: aquel sobre que se baje, sobre que baje el Espíritu Santo y se quede con él, ese es el Cordero de Dios. Y dice la Escritura en textos originales que bajó algo como en forma de paloma. ¿Sí? No era una paloma, era como en forma de paloma. Cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, cuando estaban todos reunidos en aquella habitación, y sopla ese viento huracanado que ahorita vamos a leer en algún momento en la primera lectura, dice que se posaron sobre ellos lenguas de fuego, ¿sí? Pero ustedes han visto una lengua de fuego, todos hemos visto una lengua de fuego. Imagínense lo que la llama que surge pues de una vela, ¿verdad? Nunca decimos que una lengua de fuego propiamente es lo que emerge en una fogata, sin embargo está más representado porque es menos uniforme y surge de manera improvisa, pero es como una lengua de fuego. No es una lengua de fuego, ¿verdad? A nadie se le quemó el pelo, ¿verdad? Entonces son las representaciones que usamos, estas figuras que usamos, que a veces no nos permiten obtener la dimensión completa de lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar y lo que necesitamos que obre en nosotros. Entonces el día de hoy, un poco atrevido, pero yo creo que necesario, vamos a dividir en dos partes nuestra reflexión, nuestra meditación, y vamos a hacer la primera 100% teológica, lo que nos enseña la iglesia, lo que significa la venida del Espíritu Santo, cómo debemos de entenderlo, y la segunda parte vamos a cuestionarnos qué está pasando con el Espíritu Santo en la iglesia, o mejor dicho, ¿verdad?, qué está pasando con nosotros y el Espíritu Santo. Porque si ustedes recuerdan, hay un evento en los Hechos de los Apóstoles muy bello, el primer concilio de Jerusalén, hay una trifulca gigantesca, los judíos conversos al cristianismo, fariseos para acabarla, ¿verdad?, tratan de imponer la circuncisión a los paganos que se están convirtiendo a Jesús, y les ordenan prácticamente que si no se circuncidan no se van a poder salvar. Era regresarlos, era un truco, ¿eh? Era un truco del chamuco, podemos pensarlo así, de devolverlos otra vez a las prácticas estrictas del judaísmo, cuando ya había una nueva alianza, nueva y eterna en Jesús, en su sangre derramada. Y se reúnen en el concilio, y el colegio apostólico, los apóstoles, determinan dos simples medidas, y determinan quiénes las están, de dónde están surgiendo, y dicen así: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más que dos cargas, que se abstengan de la fornicación, que bueno sería repetir esto a los cuatro vientos, ¿verdad?, en nuestro siglo XXI, y segundo, que no coman ni se involucren con nada de lo inmolado a los ídolos, nada de lo que esté consagrado al demonio. Si hacen estas dos cosas, harán bien. Eso era lo esencial para comenzar a ser discípulo. No andar con actos de impureza, como la fornicación, y no meterse con nada que tuviera que ver con lo sobrenatural del chamuco, nada de lo inmodado a los ídolos, porque estaba lleno de templos y de prácticas paganas por todos lados, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la pena recordar que si queremos vivir como discípulos, tenemos que acatar al Espíritu Santo. Y los apóstoles lo acataban. San Pablo va a describir un montón de veces, a donde voy llegando, el Espíritu me va diciendo que no me esperan más que cárceles, persecuciones. El Espíritu le va diciendo a Felipe, vete para allá, predica por aquí. Le va a decir a Pedro, ve a Macedonia. A Pablo lo va a mandar. El Espíritu Santo dirige la iglesia, es el motor de la iglesia, es la conducción de la iglesia. Yo pregunto, ¿sigue siendo? Y claro, cualquiera que oye esto dice, sí, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo ha puesto las cabezas necesarias en la iglesia para que se conduzca apropiadamente, y políticamente todos tenemos que decir, sí, y a través de todos los siglos, con aquellos y aquellos, y aquel papado, y aquel otro, y aquel siglo, y aquel escándalo, también. Y es muy fácil en el pasado, ya con muchos siglos atrás, decir, bueno, ahí no tanto, ¿verdad? Como que parece que se nos olvida que Dios respeta siempre el libre albedrío, y aunque nos conceda su gracia y su espíritu, nosotros podemos brincárnoslo, como muchas veces nos lo brincamos. ¿Cuánto creen ustedes que cada uno de nosotros se brinca y hace un lado la operación del Espíritu Santo en su propia vida? ¿Cuándo creen? Claro, cada vez que pecamos, el Espíritu no quería, ¿era voluntad de Dios que pecaras? No, ¿verdad? El Espíritu Santo te estaba aconsejando, llevando, inspirando, moviendo para que fueras en otro camino. Y tú dices, no, como los coches. ¿Y por qué digo como los coches? Porque lo dice la segunda carta de Pedro. Apenas acaba el cerdo de ser lavado, va y se vuelve a meter al lodo. O como los perros. ¿No? También lo dice la segunda carta de Pedro. Vomita y se vuelve a comer su vómito. Es una manera bien fuerte, nada metafórica, bien concreta de expresar así, con ciertos gráficos, lo que es el pecado. Es como si comiéramos el nuestro propio vómito, lo que ya desechamos, nos lo comemos. Donde ya estuviste embarrado, te vuelves a embarrar. La práctica nos lo ha confirmado a todos. Entonces, vamos a leer el Evangelio para que sea la palabra de Dios la que mueva en nuestros corazones lo que necesitamos saber del Espíritu Santo, y vamos a darnos el permiso como estudiantes. El discípulo es un estudiante, ¿verdad? Estudiante del maestro, estudiante de la palabra de Dios, y estudia para aprender, estudia para obedecer. Somos un Shema, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. ¿Les parece bien? Leemos.
Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Alguna vez han escuchado la expresión el Pentecostés joánico? Es aquel que sitúa concretamente la recepción del Espíritu Santo el día propio de la resurrección. Nosotros celebramos en la iglesia el Pentecostés a los 50 días, ¿verdad? Es ¿Cuándo fue la verdadera? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Se recibe en todo momento, en cada situación. Los discípulos lo van recibiendo, lo van adquiriendo, van sucediendo eventos que lo hacen cada vez más evidente que el Espíritu Santo está obrando en ellos, ¿verdad? El Espíritu Santo es una dosis paulatina de Dios. El Espíritu Santo es una dosis de Dios, pero según sea el contenedor, puede llegar a ser el contenido. O sea, a ti te cabe mucho Espíritu Santo, te cabe poco Espíritu Santo. Dios puede obrar grandes maravillas en ti, pero curiosamente pareciera que no obra. ¿Sí? ¿De qué depende que un discípulo tenga mucho Espíritu Santo? ¿De qué depende que otro discípulo pareciera que casi no tiene? ¿Por qué todos los santos sí están cortados con la tijera del Espíritu Santo y todos obran maravillas, todos dan testimonio, todos viven congruentemente, todos se entregan, no les importa su vida? La obra del Espíritu Santo es como la obra de un pintor, ¿verdad? Los grandes expertos en el arte pueden reconocer los rasgos del pintor, aunque no haya firmado en algunas ocasiones. Hay algunos cuadros que se le atribuyen a grandes pintores, aunque no estén firmados, porque a lo mejor se le olvidó o en ese momento le faltaban 3 pinceladas y no lo terminó, ya nunca volvió al lugar, ¿verdad? Grandes cuadros, Van Gogh, Rembrandt, los que ustedes quieran. Sin embargo, los expertos detectan perfectamente la mano del que pinta. ¿Tú y yo somos capaces de olfatear cuando las cosas vienen del Espíritu Santo o no? No sé si alguno de ustedes tenga esta experiencia o haya de alguna manera caminado en esta práctica de ser sensible y atento a las mociones del Espíritu, y cuando de repente surge una novedad, hay algo que de repente te puede poner un alto y espérate, vete con prudencia, con cuidado, mira, todo el mundo está fascinado con tal o cual personaje, con tal o cual movimiento, con tal o cual conjunto, qué sé yo, y de repente, unos años más tarde, brinca aquello que no checaba bien. No sé si alguna vez has tenido esta clase de experiencias, suele suceder, ¿verdad? A veces. Pero hagámoslo lo más práctico posible. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Conforme al texto del Pentecostés juánico, hace cosas muy concretas y está diseñado para algo muy concreto. Primero que nada, el Espíritu Santo es el remedio para el miedo. Primer punto. ¿Cómo puedes saber tú si tienes el Espíritu Santo? Ya sé que recibiste los sacramentos. Y permanece, a veces dice la iglesia, como germen. El Espíritu Santo a veces está como un germen. O sea, está la dosis ahí. Es como una semilla, se planta sobre la tierra. Tiene la capacidad de generar un árbol grande con frutos. Pero mientras no tenga los ingredientes suficientes en ese terreno, en ese subsuelo, no los va a producir. No importa que la semilla en sí misma tenga esa capacidad. A veces el Espíritu Santo tiene esa limitación. A veces vivimos en entornos donde el Espíritu Santo puede no puede hacer su labor y no pueden fructificar en nosotros sus dones porque estamos en el ambiente inapropiado. Y le corresponde a cada individuo tomar acciones y decidir si yo quiero ser verdaderamente sujeto de las operaciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, algo tan concreto, si yo quiero vivir en la conversión, yo no puedo vivir injertado en aquel ambiente. Aquel ambiente no me va a dejar convertirme. Me va a quebrar hacia ese lado. ¿Sí? Como aquella serie, ¿se acuerdan? Breaking Bad, que algunas veces le hemos comentado. O sea, cómo alguien, un médico que vivía en tales y cuales circunstancias, un químico, termina quebrándose a lo malo, cada vez más malo, por caer en una serie de procedimientos y de pasos que al principio podían haber estado justificados porque tenía una necesidad económica para salvar a su esposa del cáncer, vaya, ¿verdad? Nosotros en ocasiones hemos ido aceptando las dosis de mal, ¿verdad? Cada vez de repente escuchamos frases como, pues ojalá que los maten a todos, pues de una vez para que ya se acaben, ¿verdad? Esas no son expresiones de alguien que pueda experimentar el Espíritu Santo. Pero así somos. No quiere decir que no tengamos Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede hacer su lucha, ¿verdad? Si no cuenta con la libertad absoluta en la que nosotros querramos hacer la voluntad de Dios. Si no, no se puede. O sea, esta es la bendición y la desgracia de nuestra creación. Estamos sujetos al libre albedrío. Cada quien decide su destino. Para que sea auténtico, para que el amor sea verdadero, para que no andemos enredados. Cada quien tiene que decir que sí, pero si dices no sé, y si dices no quiero, son igualmente respetables para Dios. Nadie puede forzarse, la fe no puede imponerse, dice, ha sido una de las frases más comunes de los recientes papados. La fe tiene que contagiarse, la otra persona tiene que querer convertirse. ¿Y qué pasa cuando no queremos convertirnos? San Pedro hace un análisis de una serie de individuos que ya habían recibido la gracia y que no quieren convertirse. Entonces dice, ¿qué más se puede hacer? Ya no hay nada que hacer. Ya se echó a perder este individuo. San Pablo le va a recriminar a un grupo de individuos, una comunidad en Galacia, y les va a llegar a decir, estúpidos gálatas. O sea, ustedes se salieron del pecado. Dejaron la esclavitud, conocieron al Dios verdadero y ahora quieren regresar a la esclavitud en la que estaban. Y parece que nosotros cabemos en esa postura, ¿no? A veces nosotros también. No sé si alguna vez te has sorprendido deseando, anhelando, queriendo remontar tu vida a otros episodios que no eran precisamente los más apropiados. Pero así pasa a veces, es parte del enredo, de la fragilidad o de la tentación. Que el tentador se ocupa de hacerlo en cada una de nuestras vidas, sin duda. Entonces, primer escenario en el que el Espíritu Santo trabaja y la oración es un vehículo maravilloso para obtener el Espíritu Santo es, tengo miedo, el miedo no es de Dios. 365 veces en la Sagrada Escritura dice, no temas, ¿verdad? Qué curioso el número. Entonces significa que hay que pedirle a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé resistencia. Y fue lo primero que se remedió en los discípulos. Los discípulos siguieron con rencillas entre ellos, siguieron con diferencias. Podemos decir que hasta se pelearon una que otra vez, ¿verdad? Porque sabemos que hubo algunos pleitecillos entre Pablo y Pedro. Pablo le reclamó una vez muy fuerte a Pedro. Oye, si te juntabas con todos estos antes de que llegaran los de Jerusalén, te juntabas con los paganos. Y ahora que llegaron las autoridades de Jerusalén, gente importante que se había convertido al cristianismo y que le daban a Pedro su lugar, Pedro ya no se quería juntar fuchila con aquellos, ¿no? Entonces Pablo dice, oye, ¿de qué estás jugando? ¿No? Si se fijan, o sea, genio y figura nos va a acompañar en toda nuestra vida, ¿verdad? Ahí vamos a andar con nuestras miserias, una que otra vez nos va a salir el pasito tuntún, ¿verdad? Que nos lleva al pecado, que nos lleva a la crítica, que nos lleva a la miseria, que nos lleva a la, híjole, a ese dichito que alguien pudiera señalar y decirnos, no, este no va a cambiar nunca, hoy no has cambiado nunca. Sí has cambiado, pues, pero como que no se nota. Pero ahí está el germen haciendo su chamba, fermentando, ¿no? Primer punto, pues, va sobre el miedo. Segundo punto, ¿verdad? Jesús procura por encima de todo recuperar al ser humano. Y el ser humano no puede tener ninguna forma de plenitud si no tiene paz. En nuestra época se ha vendido mucho el concepto de la felicidad. Yo creo que de los años 60 para acá fue un eslogan que se estuvo manejando y se fincó y se filtró como una forma inculturada de principio de vida. Hay que buscar ser feliz, hay que aspirar a la mayor felicidad, hay que lograr la felicidad. Oye, tú eres feliz. Y la felicidad nunca ha sido propiamente dentro del marco de la escritura y la evangelización el objetivo, ¿verdad? La felicidad es una consecuencia natural de hacer las cosas bien, de servir a Dios, de entregarte, muy especialmente cuando estamos en la dinámica de hacer su voluntad. La obediencia produce felicidad, aunque de repente pueda producir amargura. La humillación produce felicidad, ¿verdad? Porque a la larga produce humildad y esa humildad produce paz. En fin, son otras fórmulas, ¿sí? Son otras fórmulas con las cuales llevar a cabo las ecuaciones de la vida, pero no son las ecuaciones tradicionales que vivimos. La paz esté con ustedes. Les muestra las manos y el costado. Es como un aval. O sea, ¿qué más, a qué más le vas a tener miedo? Si ustedes estaban espantados por lo que me pasó a mí, miren lo que me pasó a mí, y aquí estoy. O sea, el primogénito de entre los muertos fue y vino. O sea, yo te puedo decir lo que está pasando, yo te puedo decir lo que pasó, yo te puedo decir lo que va a pasar. Y en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no te lo hubiera dicho, entonces, ¿a qué le tienes miedo? Pues no temen a los que matan el cuerpo. Teman más bien a aquel que puede lanzar su alma al lugar del castigo. Queda todo blindado en lo que habla Jesús. Va aclarando las dudas. Tercer punto, nuevamente reitera la paz. No sé si exista en nuestras vidas una convicción lo suficientemente fuerte como para que estemos convencidos de que si no estamos en paz andamos mal. Si no estamos en paz somos infelices, si no estamos en paz estamos viviendo inapropiadamente. Las prisas, los estreses, las actividades, esas agendas a veces tan sofisticadas de nuestra propia modernidad. Aunque no tengamos mayor cosa que hacer, a veces adentro de casa andamos con una agenda espantosamente comprometedora de nuestra propia paz. Y esto yo creo que es delicado. Los santos siempre estaban en paz. San Ignacio de Loyola, dentro del marco de sus ejercicios, tenía una expresión concreta. Decía, no hay ningún evento en la vida que no se haya podido superar y retomar la paz después de 15 minutos de verdadera oración. Y a veces nosotros tenemos 15 días, ¿verdad? Y parece que las cosas no cambian, o 15 años, igual, ¿verdad? Entonces, pero si la prioridad es la paz, había que hacer lo que hubiera que hacer para recuperarla. Soltar, desprenderse, tomar distancia, subsanar, renunciar. Hay un evento en la vida de San Ignacio que es catastrófico y él está muerto de miedo y de inconformidad y de todo. Y en 15 minutos se haga tu voluntad, ¿verdad? Ocúpate tú, ¿verdad? O sea, que el Señor haga su chamba. Dios mío, ¿quieres hacer esto? ¿Alguno de ustedes ha pasado alguna etapa de su vida luchando contra el Señor? ¿Cómo se puede luchar a veces contra el Señor? ¿Verdad? Les voy a poner un ejemplo bíblico de lo más excelso que existe. Moisés. Moisés cometió un error. No cometió ni un error nunca. Después de que fue llamado, hizo con obediencia todo lo que tenía que hacer. Pero Moisés, como todo buen santo, tiene mucho carácter. Tenemos esperanza, si se fijan. ¿Sí? Como todo buen santo es picudo, ¿verdad? Y le sacó el tapón al pueblo muchas veces. Por todas sus infidelidades, por todos sus enredos. La gente necia produce efectos secundarios en los demás dramáticos. Y en una de esas, el pueblo está renegando de Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos trajiste a morir al desierto? Aquí nos estamos muriendo de sed. Preferimos ser esclavos. Y ahí está la mentalidad de la época, ¿no? De la época. O sea, prefiero vivir como esclavo, con la panza llena y las satisfacciones colmadas, que vivir en auténtica libertad con carencias. Entonces, devuélveme mejor Egipto. Allá teníamos ollas de cebollas, comíamos las carnes, tenían joyas porque el becerro de oro no se hizo solo, ¿verdad? Todos donaron su joyería. Y bueno, llega un momento en que hartan a Moisés. Moisés se la pasa de corre, ve y dile. O sea, va y le dice al lugar de la tienda al Señor, ya ves tu pueblo. Y el Señor le dice, ve y dile al pueblo. Ahí va, ya ves lo que dice tu Dios. Ahí va y regresa con el chisme. Y ahí va con la inquietud. Y en una de esas le dice, bueno, pues ve a la piedra, háblale a la piedra y dile que te dé agua. Y yo creo que no había desayunado Moisés. Me voy a atrever a decirlo así. Y llega con la piedra y en lugar de decirle, hey, tranquilo, dame el agua, que le está ordenando, la agarra a golpes. ¡Ah! Le da un golpe, uno y dos golpes. Y le dice, y brota el agua. Y el pueblo se sacia de sed. Pero al modo, pues ya Moisés así como que se sintió así adrenalínico, ¿no? Como que le fluyó todo. Y el Señor le dijo, por eso que hiciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Fíjense el pecadito. O sea, tuvo un poquito de exceso de carácter un ratito y le costó la tierra prometida. Y por, no sé si años, en el trayecto, le suplica una y otra vez, déjame entrar, yo quiero entrar, yo quiero ir. Pensando y sabiendo que Dios es misericordioso, lento a la cólera, era rico en piedad y leal, que siempre escucha, que es benévolo, hasta que el Señor le dijo, no quiero que me lo vuelvas a decir, no vas a entrar. Qué ejemplo, ¿verdad? A veces nosotros queremos negociar cosas que no nos corresponden. Los discípulos, ¿no recuerdan ustedes una negociación recurrente que tenían con el Señor Jesús? A cada ratito durante todo su ministerio. Y todavía le escribieron una cartita antes de la ascensión y se la entregaron. Estoy hablando en sentido metafórico, obviamente, ¿verdad?
¿Cuándo
vas a restaurar la soberanía de Israel? Pídele la soberanía de Israel. ¡Hombre, la soberanía de Israel! Tardó siglos en llegar. Entonces, pero el pueblo estaba insiste, los discípulos insiste, y Dios dice, no. ¿Te ha pasado a ti? A mí me ha pasado. En una cosa muy especial. Por años y años y años y años y años, y una década, dos décadas, tres décadas, voy sobre las cuatro décadas. Señor, mira, lo vamos a hacer por aquí, lo arreglamos por acá, estoy dispuesto a esto. Y siempre la respuesta, siempre ha sido, no. Pero ahí estoy, no sé, a lo mejor un día te agarro de buenas y el que persevera alcanza, ¿verdad? Pero hay cosas que no nos tocan y hay que entenderlo esto. Entonces, una vez que el miedo se ha ido, una vez que por segunda vez el Señor ha rectificado que se necesita tener paz, viene una invitación de otro tipo. Y no sé por qué siempre tengo la tentación de que cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo, siempre tengo esa sensación de una mamá que quiere captar la atención de su niño y le sopla, niñito chiquito, se está ahogando, está distraído, está llorando y le sopla, el niño capta el aliento, se recupera, cambia su estado de ánimo. Nosotros mismos a veces, cuando tenemos mucho calor, ¿qué hacemos? Qué curioso, ¿verdad? Nos soplamos. O sea, es parte de la naturaleza quizá buscar el refrescarnos. El Espíritu Santo tiene la oportunidad y la capacidad de refrescarnos la vida. Cuando la vida está ya muy sofocante de tantos aspectos, necesitamos el verdadero refreshment de la época. No es sin ir y entrar en una dieta, en un, qué sé yo, en un spa, ingresarte en tal o cual viaje, es pedirle al Espíritu Santo, ¿cuántas veces hemos cantado? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Entonces, es puro cuento, no es cierto, perdón que se los diga así con esa forma, pero no es cierto que queremos renovarnos, estamos encantados como somos. O sea, somos más fieles a nosotros mismos que fiel al Señor, aunque nosotros hemos probado una y otra vez que estamos caducos en muchas acciones. La paz sea con ustedes, sopló sobre ellos y después de decir esto les dijo, reciban el Espíritu Santo. Lo que salga de la boca de Jesús, este aire, este viento, este ruá, este neumatón que sale de la boca de Jesús, fue el que revivió a los muertos, fue el que transmitió su palabra, fue el que levantó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, Talita Kum, a la niña de Jairo. Lo que le sale a Jesús en su boca, en su aire, ¿verdad? Y la parte fundamental, que esta es la parte que nos toca a nosotros, es que la acción del Espíritu Santo está diseñada para vincularnos a todos a través de la forma más excelsa y más parecida a la manera de amar de Dios, que es el perdón. A nosotros nos gusta el amor, nos parece bien el romanticismo, nos gusta la coquetería, nos gusta el eros, nos gusta el filium, el ágape es un poquito más complicado porque implica mucho sufrimiento. No estamos acostumbrados. Les comparto una experiencia que tuve yo hace unos días ante el sagrario, por si a alguien le sirve. Era muy de mañana y yo traía un tema. Y ese tema lo llevé al sagrario y le decía yo al Señor, me ha llevado toda mi vida a entender esto. Y yo he estado parado enfrente de esta situación y de esta circunstancia y de este conocimiento toda mi vida y nunca la había entendido. Y ahora le entiendo y veo que yo he tenido razón. O sea, todos mis argumentos han estado planteados en la verdad. ¿Qué hago ahora con esta verdad? ¿Qué hago? Una verdad que puede ser, hay verdades muy dolorosas, verdades que te generan infelicidad, verdades que te generan controversias, conflicto. ¿Qué hago con esa verdad? Y el Señor tiene una manera de trabajar muy sutil. No necesita, cada vez que quiere hablar, y menos con un ranking como el nuestro, no necesita mandarnos un ángel, ¿verdad? Basta un mensajito de pronto que te llega a tu celular exactamente a esa hora, que no es una hora normal, y dice textualmente, si lo puedo recordar, no importa de qué lado esté la razón, lo propio del amor, sin importar la ofensa o el ofensor, es perdonar. Ya, o sea, 40 años estructurando un argumento para podérselo presentar al juez, para que digan, ese no es el argumento que el Señor quiere. El argumento que pesa sobre el juicio de Dios es el amor. ¿Y ya? ¿Qué hago? Nada. Entonces estás como desarmado, ¿no? Si alguien alguna vez ha experimentado esto, ¿sí? De pronto sentir que ahora sí voy contra ti con estos argumentos, ¿verdad? Bien armado. Y te recibe el hermano con un abrazo. Y te dice, perdóname. Y todos tus argumentos. Gastaste dioquis, adrenalina, cortisol y derivados, neuroconectores desperdiciados, tiempo, razonamiento. El lenguaje que el Señor habla y nos invita a hablar es el del perdón. ¿Lo practicamos? ¿Qué porcentaje de nuestro lenguaje del amor tiene que ver con perdón? Porque cada vez que hay una no aceptación de cualquier circunstancia a nuestro alrededor, hay un resentimiento, hay un antagonismo, hay un rechazo. O sea, cada vez que no hay aceptación, necesitamos el recurso del perdón para que ingrese así como está. Así como está, ni modo. No sé si se entendió. Ahí sí que el que tenga oídos para oír, ¿verdad? A los que les perdonen, quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, ahí está bien delicado, quedarán sin perdonar. No solamente se refiere al ámbito sacerdotal, a la institución propia del sacramento de la reconciliación. Esa es la forma ortodoxa, formal, en la que declaramos esta parte. Se refiere a la interacción de toda la iglesia, unos y otros perdonándonos, unos y otros. ¿Sabrían que el perdón sería el antídoto a cualquier distanciamiento, a cualquier pérdida de amistad, a cualquier pérdida de amor mutuo? ¿Has perdido alguna vez algún amor? ¿Alguien que hayas amado y después ya no? ¿Has perdido alguna vez una relación? ¿Alguien con el que tuviste mucho cariño, cercanía y ya no? La única manera de restituir es a través del escenario del perdón. Todos los santos perdonaron. Todos los santos. Lo que haya sido. No recuerdo el nombre de esta persona. Un hombre que vivió en los campos de concentración. Estuvo en un proceso muy complejo, de mucho maltrato por años. Y un día quedan liberados. Y él se dedica, como muchos otros en esa época, a dar seminarios y pláticas y cursos a través del mundo sobre la necesidad de entrar en la dinámica del perdón. Y él es un experto, escribe libros y todo. Y un día, estando él predicando, acabando de terminar una charla sobre el perdón, se acerca un hombre muy anciano, temblando, ¿verdad? Y le dice, todo eso que usted ha hablado y todo lo que plantea en su libro, ¿es verdad? ¿Se puede poner en práctica? Y él pues dice, por supuesto que sí, y listo con la pluma, ¿no?, para firmarle el libro. Y le dice, pues entonces necesito que lo ponga en práctica conmigo, porque yo fui su celador. ¿Cómo se llama? Yo fui su carcelero. Su carcelero los 3 años que estuvo encerrado en el campo de concentración, donde mataron, desollaron, maltrataron. Y dice que él sintió así todo el miedo, todo el odio, todo junto. ¿Se imagina? Es una descarga de ese... El ser humano no tiene capacidad de que le entre ese cableado. No sé qué número de cables seremos emocionalmente, hermano, ¿verdad? Pero no creo que ninguno pase de 12, 14. Yo creo que, amala Dios, fuéramos un 6, un 8, un 0, ¿verdad? Pero yo creo que todos somos cablecitos así, rápidos y... Perdón, y recalentados, por supuesto. Y dice, él dice que se recupera así, se levanta y le dice, sí es posible, te perdono, ¿verdad? Escenas de esas, pues, todos nos las podemos imaginar. Me quedan un poquito menos de 15 minutos para entrar a la segunda parte. Si ya se cansaron, aguántense, porque yo creo que esta es la parte importante, ¿verdad? Y permítanme pues este cuestionamiento, porque es algo que yo me quiero cuestionar, pero no quiero ser el único que se lo cuestione. La acción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva era palpable y tangible, dirigiendo a sus discípulos, dirigiendo a la iglesia, suscitando mociones particulares, obrando extraordinarios prodigios. O sea, el Espíritu Santo y nosotros, en todo momento. La iglesia no caminaba sin el Espíritu Santo. Una de las predicaciones que más me impactó en los años 80, al inicio de nuestros procesos de conversión, estuvo a cargo del padre Raniero Cantalamesa, y él decía que la iglesia había estructurado dentro de su recinto caminos tan complejos, habitaciones tan estrechas y pasillos tan oscuros, que al Espíritu Santo le costaba trabajo transitarlos. Y a mí me quedó muy, muy grabado esta, más o menos palabras, por supuesto, ¿verdad? Me quedó muy grabada esta expresión. Porque yo mismo soy ese lugar donde los caminos y los pasillos y las habitaciones son oscuras y estrechas también. O sea, no puedo yo culpar a la iglesia de desarrollar una forma inapropiada en muchos sentidos o a través de algunos tiempos para que el Espíritu Santo la conduzca, porque yo mismo soy esa iglesia y yo mismo no me dejo conducir. Y me viene a la mente también aquella expresión de San Luis María Griñón de Montfort que me impactó muchísimo. Dice que los demonios muy astutos, dice, muy astutos, están a la cacería, al acecho de que en cualquier momento suscitarte en una tentación, la caída a un pecado grave para arrebatarte todo lo que habías ganado con tu vida. Entonces, me pongo a pensar cómo de repente así pasa. Puedo vivir 3 semanas muy bien, 3 meses muy bien, y de repente, la cuarta semana, el cuarto día, el cuarto mes, aflojas el ritmo. Todo es así, ¿no? El que se pone a dieta le pasa lo mismo. Llevaba muy bien su dieta y de repente la rompió. Y qué curioso, la rompió y la siguió rompiendo. Pareciera que ya se relajó, ¿verdad? Aquel que llevaba años sin entrar en la adicción de nuevo y de pronto tiene una recaída. Y recuerda aquella persona que me habla un día y me dice, oye, te quiero pedir permiso para tomar. Y para empezar le dije, ¿por qué me te tengo que dar yo permiso, verdad? Y segundo, si tú me hablas para pedir permiso de tomar, pues ya estás mal. Es que tengo 25 años sin tomar, me dijo. Y estoy saliendo con una muchacha y la quiero... Se sabía su caminito viejo de conquista, ¿no? La quiero llevar a la presa. Eso fue su argumento. Y quiero llevar... Le dije, pues de mi parte no tienes permiso. ¿verdad? Pero pues fue y compró lo que tenía que comprar, lleva a la futura novia de paseo y el próximo año no paró de tomar ni un solo día. Entonces, no estamos hechos para el pecado. El pecado nos hace daño, nos sujeta. Aquella comida que te cae mal al estómago, no importa cuántas veces te la comas, te va a seguir cayendo mal porque no es para ti. Y bueno, San Luis María Griñón de Montfort decía eso. O sea, los demonios están atentos en qué momento te pongo una zancadilla para que todo aquello que el Espíritu Santo había estructurado se derrumbe. Es como una ola, ¿no? Después de haber hecho un castillo muy bonito en la arena y haberlo llenado de ornamentos, de pronto llega una ola de más y en un segundo derrumba todo. ¿Qué pasa en la iglesia actual? Una pregunta rara, en un término inapropiado quizá. ¿El Espíritu Santo se contrajo? Antes no había sido derramado. No se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa que viene de lo alto, la fuerza que viene de lo alto. No se vayan. O sea, el requisito era no se vayan, quédense. Y se quedaron en oración, la primera novena al Espíritu Santo. Durante 9 días estuvieron rezando. María Santísima, por supuesto, encabezando al grupo, ¿verdad? Al grupo de inexpertos. ¿Por qué no? Nuevos en el Espíritu Santo. Ella no. Ella no era nueva en el Espíritu Santo. Ella la cubrió con su sombra y formó, encarnó, gestó en María al Mesías, a Jesús, el Espíritu Santo. Vean la capacidad que el Espíritu Santo tiene de obrar concretamente, al grado de concretamente obra en María la encarnación del Hijo del Hijo de Dios. Vean la acción que puede tener el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿entonces el Espíritu ahora está contraído? ¿Su acción se hizo pequeña? ¿Disminuyó el nivel de fe de los discípulos? ¿Es eso lo que ha pasado? ¿Nos hemos hecho contenedores estrechos donde el Espíritu Santo ya no puede hacer? ¿O somos, como dice el salmista, cisternas resquebrajadas que no retienen el agua? Y no importa cuánto llueva, no importa cuánto se almacene, se nos va a ir. Qué horrible la vida, perdiendo los méritos que teníamos para el cielo. Y se nos va por una plática, por un pecado, por una caída. ¿No llevas contabilidad tú de tu vida personal? ¿No llevas contabilidad de tus propios gastos? ¿No llevas contabilidad de tus años? ¿No llevas contabilidad de tus hábitos, de tus... ¿No llevamos contabilidad en nuestro espíritu? La cantidad de veces que parecía que ya teníamos almacenado algo importante. Mira, por fin, cuánto tiempo sin caer, cuánto tiempo obrando bien, cuánto tiempo haciendo la voluntad de Dios, cuánto tiempo sin desviarme. ¿Y de qué sirve que el carro lo mantengas limpio y al ratito un derrapón y lo volviste a embarrar y lo volviste a destruir? ¿Verdad? Pregunta, ¿se ha seguido entonces derramando el Espíritu Santo? No podemos tener duda de que la vida sacramental nos lo asegura, pero las comuniones sacramentales que hemos hecho han logrado que nuestra vida viva más conforme a la acción del Espíritu Santo, o llevamos 20 o 30 o 40 años comulgando y no hemos cambiado en nada. Es como la persona que pueda estar tomando un medicamento para subsanarse de algo que funcione, pero al mismo tiempo vive o hace algo que la acción del medicamento queda inutilizada. No sé, quizá ustedes tengan un mejor ejemplo que esto. ¿Es igual para todos el Espíritu Santo? Cuando decimos, ven Espíritu Santo, ven. ¿Es igual para todos? ¿Se nos da a todos igual? ¿Se nos da diferente? ¿Hay gente que tiene más Espíritu Santo que otros? ¿Hay gente que tiene más Espíritu Santo que tú? ¿Hay gente que tiene más santidad que tú? ¿Será equivalente a que tiene más Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Parecería que se esconde? Para que Juan 23, el Papa de la Sonrisa, le haya llamado el gran desconocido. El gran desconocido, ¿está escondido el Espíritu Santo? Y si fuese así, ¿en dónde se esconde? que a dónde no hemos ido a buscar que el Espíritu Santo está ahí, esperando ser descubierto, esperando con quién se contagia. ¿Por qué dice el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque? Tengo un abismo de misericordia, queriendo compartir con todos, pero nadie quiere mis gracias, nadie las quiere. Hace muchos meses tuvimos una conversación, tú y yo, respecto a un punto que no he podido recordar cuál era la fuente de esa conversación, pero la conclusión era, es que estamos tan fragmentados y golpeados en la gracia. O sea, se nos ha otorgado tantas veces, tantas gracias, y nos han importado tan poco, que ya tenemos como parte nuestra una estructura desgraciada. Entonces, recibimos gracia, pero pareciera que la gracia ya no encuentra la horma en nosotros. Es como un edificio ya sentido, así es la palabra, ¿no?, que se usa en ingeniería. Ya está sentido. Ya dieron de sí las columnas, ya dieron de sí las traves, ya cumplió con su tiempo el material. A veces pienso que el tiempo se nos ha acabado. Y aunque todavía es tiempo, Joel 2:12, a veces creo que con nuestra actitud nosotros levantamos la voz y decimos, no, el mío ya. Ya, porque ya no haces nada nuevo, porque ya no nos atrevemos, porque ya no creemos. O sea, no renovar nuestra acción significa decir al Espíritu Santo, ya no creo que puedas hacer nada en mí. O sea, yo así me voy a morir ya. Y pasan 5, 10, 15, 20 años más de oportunidades para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero no mejoramos. Y esto es muy tétrico porque es un círculo, ahí sí, literal, vicioso, ¿verdad? ¿Perdimos comunicación entonces con el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es una frecuencia, si el Espíritu Santo es una línea de acción, si el Espíritu Santo es una fuerza específica, ¿perdimos la conexión con Él? ¿Perdimos comunicación? Un ejemplo que sucedió hace unos días, todavía me quedan 8 minutos, un ejemplo que sucedió hace unos días. Estaba muy desconcertada una catequista y me decía, por muchos meses hemos preparado un grupo para que hagan la confirmación. Y estos muchachos, alrededor de sus 15 años, un grupo numeroso, se prepara, estudia, reza y vive el sacramento de la confirmación. Pregunta, ¿el Espíritu Santo entró, llegó, quería estar con esos jóvenes, quería dirigir sus vidas? Y cualquiera que escuchamos esto diríamos, pues sí, o sea, el Espíritu Santo quiere cosas buenas, obra para el bien, cuida la vida, sostiene la verdad. El Espíritu Santo, esa es su función, opera, es el cirujano que quita y pone lo necesario en la determinación, en la voluntad, en la acción del ser humano para que viva conforme Cristo y logre la santidad. El Espíritu Santo es la fábrica de santos. Sale mucho producto defectuoso, mucho se va al mercado nacional y poco al extranjero, ¿verdad? Poco cruza para el cielo. Y ahí está el purgatorio, ¿verdad? Otra vez una reestructuración de lo que no se pudo hacer aquí, la purificación llevada a cabo por ese retraso que nuestras impurezas marcaron en nuestra vida. Pero estos muchachos van y viven su sacramento y sale todo muy bien. Pero al día siguiente me habla y me dice, pero ¿a qué no crees?, me dijo. De ahí se fueron a una fiesta que les organizaron sus papás. Y la fiesta fue un fracaso de acuerdo a lo que la confirmación pretendía. Mundanamente hablando, fue un éxito. Alcohol, DJ, vulgaridades, promiscuidades, enredos, borracheras de mamás, de niños. Es lo que el mundo ofrece. Yo te hago la pregunta. Entonces, ante estas dos dosis, que para mí es un ejemplo, la dosis de la gracia del Espíritu Santo y la dosis del Espíritu del mundo, del Espíritu inmundo, ¿Cuál prevaleció? ¿Cuál hizo y tuvo más peso? ¿No es este un ejemplo de muchas de las cosas que nos pasan en nuestra propia vida? ¿Verdad? Yo creo que a veces eso es justamente lo que pasa. Un día comemos sano, al otro día comemos chatarra. Un día hablamos apropiadamente, al otro día criticamos, destruimos, injuriamos. Un día haces deporte, al otro día te la pasas echado. Un día trabajas, al otro día malgastas el dinero del que te habías trabajado. No sé, un día le rogamos a Dios por su bendición y al otro día hacemos todo para que el demonio nos maldiga con nuestra manera de vivir. Ese contraste, ese cigüeñal que tenemos de la vida espiritual es el que nos está haciendo un daño tremendo, ¿verdad? Romanos 8:23, ¿qué dice San Pablo? Me quedan 4 minutos. Les digo porque algunos, el espíritu del mundo los está, ya vete, ¿verdad? Pero el espíritu de Dios le dice, quédate, verás. ¿Eh? Es como bolear un zapato, ¿no? ¿Alguien alguna vez ha tenido la experiencia de ir a un lugar y que bolear sus zapatos? Digo, hay zapatos que se bolean todavía, ¿verdad?
Sí.
O sea, primero se limpia, luego se unta, y luego se vuelve a sacudir con todo hasta que sale brillo. Si no le tallas, ahí queda todo grasoso, todo manchado. Si no le tallas, no sale el brillo. ¿Qué dice San Pablo? ¿Ocho qué les dije, perdón? 8:23. También nosotros, aunque ya tengamos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestros derechos de hijos y la redención de nuestro cuerpo. O sea, estamos pariendo, dice en otra traducción. Hemos recibido dosis de Espíritu Santo que lo que debe hacer es movernos a quejarnos porque quisiéramos más. Son las primicias. ¿Qué quiere decir primicias? Lo primerito. O sea, no te doy todo el Espíritu Santo que te puedo dar. Te doy poquito para ver qué haces. ¿Sí? Dicen que los grandes magnates que heredan corporativos a sus hijos, naturalmente los tienen que poner con pequeñas reseñas de dineros. No les pueden heredar la herencia completa, porque la desperdician, la echan a perder, no funciona. Hay pequeños retos que van forjando en ellos la acción de saber administrar. Sin embargo, ¿qué le pasó a Jesús en Juan 3:34? Aquel que Dios ha enviado, está hablando el Señor de él mismo, habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. El que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios y nunca conocerá la vida. En otra traducción dice, a este el Padre le ha dado el Espíritu sin medida. El Padre le ha dado al Espíritu sin medida a Jesús. A nosotros no, porque nosotros no sabríamos qué hacer con Él. Y prácticamente termino, ¿verdad? Creo que la actividad del Espíritu Santo, voy a decirlo así, ha sido secuestrada por nuestra cultura pecaminosa, por nuestra mentalidad pecaminosa de ser. ¿Cuál es nuestra forma más sensible y estereotipada de nuestra forma de vida? El pecado. ¿Qué pecado? La mentira, la hipocresía, el no definir una postura, el querer quedar bien con todos, esa clase de vicios que existen en nuestros comportamientos que fundamentalmente está gritando que la maldad siga imperando. Y el Espíritu Santo nunca va a ser cómplice de nuestra maldad. Nunca. No importa lo que le quieras decir. El Espíritu Santo no puede obrar donde hay una falta de rectitud de intención. Vamos a hacer esto, que venga el Espíritu Santo, nos llene a todos y nos lleve por el camino del bien. Ahorita que se descuide, habla con el otro para que le diga que no le dé el voto y le echa la para afuera. El Espíritu Santo no está ahí, no puede estar ahí, no puede estar en medio de una persona llena de vicios. Con mucha tristeza le pido a Dios por un sacerdote que esta semana dejó el ministerio, para que el Señor le conceda paz y conversión, porque el Espíritu Santo quiere que todos los hombres se salven, tal como Jesús. Acuérdense que el Espíritu Santo recibe de Jesús la instrucción, recibe de lo suyo, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y no podemos pensar que el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida si le estamos dando al cuerpo alegría macarena como nos dé la gana. Eso no va a pasar, no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que vamos a recibir más dosis de misericordia, más llamados, más fuertes para que volvamos al camino. Y que Dios nos mantenga despiertos, porque el día que no remuerda algo, el día que no duela, el día que no te despiertes lamentando haber obrado inapropiadamente, ese día ya hiciste las paces con el demonio y con el pecado, ¿verdad? Último punto, ahora sí me robo un minuto extra. El síndrome de la simonía actual. Cuando un tal mago que se llamaba Simón, en los Hechos de los Apóstoles, vio lo que hicieron con el Espíritu Santo y vio cómo sanaron gente, se acercó con los apóstoles y trató de hacer una estrategia de transacción. Y les dijo, denme a mí también ese espíritu y les voy a dar lana. Oye, hay un montón de gente que no trae lana aquí y traen Espíritu Santo. Oye, pues con más razón, dámela a mí y yo te doy. Y prácticamente lo maldijeron, ¿verdad? Le dijeron, ¿no sabes lo que estás diciendo? Ruégale a Dios toda tu vida porque no te vayas al infierno, por lo que acabas de decir. Entonces aquel no sabe ni lo que está pasando, le ruega, rueguen ustedes mejor, ¿verdad? Porque ni siquiera sé lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que...? Y este fenómeno, esta actitud, se llegó a definir como lo que hace Simón, la simonía. Haz de cuenta que es una sintonía con Simón. ¿Qué es lo que hoy en día en la iglesia nos pasa? ¿Cuál es la simonía? Pretender que el Espíritu Santo obre en nosotros para nuestro propio beneficio, no para nuestra santificación. Y hay múltiples ejemplos, no voy a entrar a ninguno, pero que cada uno de nosotros entre en una introspección apropiada y descubra que si estamos pidiendo Espíritu Santo, pero no es para hacer la obra del Señor, es una petición que nunca va a ser atendida porque no está fundamentada para lo que fue hecha. Pidamos a Dios que así sea en nuestra vida. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará. Y te suplicamos que la fuerza del Espíritu Santo nos dirija y nos haga querer vivir la voluntad del Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga. Gracias.